Muy buenas amigos todos. Estamos preparándonos para que la palabra de Dios penetre cada vez más cuando oímos la Sagrada Escritura y para que nos ayude a vivirla plenamente. Y esto es lo que hacemos en estas lecciones, hacer que esa palabra de Dios podamos entender de ella no exactamente a veces cositas particulares, sino los grandes mensajes de Dios. Porque hay cosas tan difíciles de entender como todos estos hechos de la infancia de Jesús, pero en todos ellos hay un mensaje. Algunos los cuenta San Lucas, algunos los cuenta San Mateo, diferentes, pero siempre está el mensaje. Y el gran mensaje que nos daba San Lucas el día anterior, veíamos, estábamos en el capítulo segundo por los versículos 29, 30, 30 y tantos, es que por medio de aquel anciano Simeón, cuando van José y María con el niño a presentarle para el Señor como primogénito que es, y para rescatarle según las costumbres del pueblo de Israel, aquel anciano dice que es el Salvador de todos los pueblos, pero que va a ser como un signo de contradicción, porque precisamente por su palabra y por su obra, por su manera de ser, pues unos le seguirán y otros le odiarán. Y en el mundo, podemos decir, en la historia del mundo, no ha habido una sola persona que en realidad haya tenido esta circunstancia. Unos le han amado, le siguen amando, podríamos decir, ojalá le seguimos amando con todo el corazón, y los santos han entregado y mártires por su toda su vida por él, y hay otros que le han odiado y le siguen odiando, signo de contradicción. Y ahí en medio está María, aquella espada de que le anuncia el ángel. Podíamos preguntarnos, ¿entendió María todo esto al oír al anciano Simeón? Probablemente no, pero las palabras quedaron en ella y fueron calando dentro al mismo tiempo que la espada crecía. Porque esto es lo que nos va diciendo muchas veces San Lucas, cómo María conservaba las palabras dentro de su corazón y las iba dando sentido cada vez más según iba viendo el sentido de la vida y lo que de ella se esperaba. Y no solamente esperaba la alegría que veía vislumbrar por medio de las palabras del ángel, por medio de los pastores, sí, la alegría, pero también este dolor, porque Dios es luz, pero fuego también. Y había entrado ella en toda la órbita de Dios, y no podía menos de dejar de sentir esa luz y ese fuego de Dios. Y por eso iba entendiendo cada vez más el sentido de su vida, que estaba unida al sentido de ese niño maravilloso, que no parecía nada, que era sencillo, pero que era el verdadero Salvador del mundo. Bueno, pues en aquel momento no solamente estaba Simeón, sino nos dice, y seguimos aquí en el versículo 36, que había también una anciana profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, y era de edad muy avanzada, había vivido pues unos pocos años de matrimonio, y luego ya había vivido viuda muchos años, que tenía ya como 84, y dice que no se apartaba del templo. También hay ancianas en la vida de nuestra Iglesia Católica, y ancianos, pues que están sirviendo a Dios con oraciones y ayunos. Hay otros que no, dejan la ancianidad, creen que es ya el retiro. No, para las cosas de Dios nadie se retira, nunca nos retiramos. Y entonces aquella anciana se presenta también en aquel momento, no nos dice el Evangelio las palabras propias de ella, pero sí dice que daba gracias a Dios y hablaba de aquel niño a todos los que estaban esperando el rescate de Jerusalén. Es decir, esa alegría, esa liberación, esa verdadera santidad, diríamos, esa consolación, como lo mismo que se hablaba del anciano Simeón, también podemos decir de aquella anciana Ana que esperaba este consuelo de Dios, y ahí lo veía en ese niño. En ese niño sencillo que los demás no veían nada, porque para las cosas de Dios hace falta una luz especial. Cuando uno se bautiza, un niño sale del bautismo y no se le ve nada especial. ¿Por qué se le va a ver? Está igual que los demás. Pero la luz que Dios nos da es diferente. la luz que les da a los santos, a los profetas. Y dice que luego, pues, cumplidos todos estos preceptos de la ley, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Y el niño crecía y se fortalecía, llenándose de saber, y el favor de Dios lo acompañaba. Esto es por el versículo 40. Claro, aquí San Lucas, como les he dicho en otras veces, pues no quiere decir todo, porque todas las cosas, decía San Juan, evangelista, que si se escribieran de Jesús todo lo que hizo, y bueno, y de cada uno también, de cada vida exactamente, todo lo que hacemos en el día, sobre todo Jesucristo, pues no había libro, no habría, cabrían los libros en el mundo, dice así una expresión. Bueno, pues San Lucas dice algo que le interesa. San Marcos también dice algo que le interesa. De hecho, San Marcos, después de esto, comienza con la espada, esta espada de contradicción, y que atraviesa a la Virgen cuando tienen que huir a Egipto después de la venida de los magos de Oriente, porque Herodes le persigue, persigue a aquel niño. Aquel niño inocente, diríamos, que no puede hacer nada, pero aquel malvado Herodes teme por su reino, porque aquel niño va a ser rey. Rey de otra manera, muy diferente de lo que entiende él, pero al fin y al cabo, rey. Y entonces le perseguirá y empezará esa espada. Luego nos dirá cómo San Mateo, cómo vinieron de Egipto después de morir Herodes, y querían quedarse en Belén, pero viendo que estaba el hijo de Herodes, que era tan malo como el padre, prefirieron marcharse a Nazaret, aquel pueblecito, aquella aldea tranquila, donde el niño podía crecer tranquilamente, aunque tuvieran un sueldo más pobre, donde vivirían, pero vivirían en su casita sencilla, humilde, sobre todo lleno de paz y de amor. Y así Jesús, niño, comenzó a aprender las letras, comenzó a aprender sobre todo a amar a Dios con su madre, aprendió también el oficio de su padre José, padre según todos entendían, el oficio de carpintero o de hacer cosas sencillas, porque Dios quiso ser un hombre sencillo como nosotros, y en eso está lo extraordinario de Dios, en que Jesús fue aprendiendo todas las cosas humanas en aquel humilde taller de Belén, taller de José.
En el taller de Nazaret, pequeño y pobre taller, en su labor está José y el niño quiere aprender.
Desde ese momento que Jesús, pues tiene quizá un año y medio, dos años, que vuelven a Nazaret, suponiendo que haya ido a Egipto, hasta el momento en que va a comenzar a predicar, que va a tener alrededor de 30 años, pasa muchos años allí en el silencio de Nazaret, pero el evangelista San Lucas, en el que estamos ya en el capítulo segundo, versículo 41, habla de un hecho con Jesús cuando tenía 12 años. El único que habla de algo en esa época de Jesús adolescente, que va a entrar ya en la vida, diríamos, mayor, diríamos, a los 12 años, el judío entraba oficialmente en la vida religiosa de su pueblo. Algo así podríamos decir como un niño cristiano cuando hace la primera comunión, pero todavía un poco más en ese sentido social. Pues bien, este hecho pues merece un comentario muy especial, porque se han dado cosas y explicaciones muy raras, creo yo. Y luego, lo primero es preguntar, ¿por qué San Lucas pondría este hecho aquí? ¿Y cómo lo podía saber San Lucas? Es posible que María lo explicaría, se lo diría, alguien lo comentó en aquellos días en que, estando en el cenáculo, y después le preguntarían a María pues muchas cosas de la vida de Jesús, o Jesús mismo se lo contó a los apóstoles para algo, por algo. Y aquí está el por algo. ¿Por qué sería? ¿Cuál es la finalidad? Diríamos el mensaje de este hecho. Hay un mensaje que se suele decir siempre, y está ahí latente, que es el momento en que Jesús primeramente habla, las primeras palabras que se ponen de Jesús para certificar que es hijo de Dios, que está haciendo la voluntad de Dios, que lo más importante es hacer la voluntad de Dios antes que la voluntad de los hombres. Bueno, yo esto es posible que sea una afirmación grandiosa de San Lucas, pero yo lo veo de una manera más sencilla, y se lo voy a explicar, amigos, de una manera más sencilla. La manera más sencilla es humana, porque Jesús era sobre todo un adolescente, y Jesús actuaba como adolescente, nada de milagros ni de expresiones raras, sino que quizá Jesús explicó este hecho porque en ese momento, por primera vez, reconoció, o es decir, vio, como hombre que era, conoció que a Dios se le puede tratar como padre, y que Dios es nuestro padre. Porque Jesús hablaba muchas veces del Padre Nuestro, después, de que a Dios hay que llamarle padre, y entonces, pues a Dios, él lo conoció, quizá en ese momento grandioso, y por eso se les quedó grabado a los apóstoles, y se lo contarían a San Lucas alguno, y aquí lo puso. Bien, entonces dice el hecho que por las fiestas de Pascua iban sus padres, de Jesús, María y José, todos los años a Jerusalén. Bueno, ¿iban todos los años o no iban todos los años? Primero, porque José sí tenía que ir todos los años, María no tenía obligación, pero las mujeres buenas también iban. Pero el niño, ¿cómo es que el niño? Entonces le dejaban, también les dejaban, porque había un sitio donde les podían dejar a los niños. Y cuando cumplió 12 años, ya Jesús tenía obligación. Era la entrada, como he dicho antes, oficial en la vida religiosa del pueblo. Ya tenía obligación él de ir a Jerusalén. ¿Había ido antes? No se sabe. Pero la manera de decirlo aquí es como si fuese la primera vez. Y el hecho es que al terminar esto, cuando se volvían, el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que lo supieran. ¿Cómo pudo ser esto? Bueno, ya saben que las mujeres y los hombres tenían que estar aparte en el templo. Había un patio grande para las mujeres, un patio grande para los hombres, porque en esa festividad iban multitudes de gentes, iban en caravanas, y por lo tanto, pues se tenían que dar cita los hombres y las mujeres, luego por la tarde nos vemos en tal sitio, y allá ir para luego verse. Los niños, y Jesús todavía estaba considerado como niño, así se le trata, todavía, aunque ya entra en la edad de oficial, de vida religiosa, pues podía estar con los hombres ya, antes de los 12 años no, podía estar con los hombres, porque antes de los 12 años tenía que estar con las mujeres, o podía seguir todavía con las mujeres. El hecho es que aquí está que se quedó, o se quiso quedar, o se quedó por equivocación, o se perdió. ¿Se perdió porque quiso o se perdió porque se perdió? Aquí está también un acento que hay que ratificar. El hecho es que cuando volvieron a sus sitios, María vio a José y vio que no estaba el niño, José lo mismo, y volvieron. Y luego, al cabo de 3 días, claro, toda esa es una expresión también que se puede decir que si pasaron 3 días o era el tercer día, El primero se consideraba ese, el segundo de vuelta todavía a buscarle, luego el tercero, y que le encontraron en el templo. Hay quienes empiezan a pensar que estuvieron 3 días en el buscándole por todo sitio y al final se les ocurrió ir al templo. ¿Cómo es que se les ocurrió ir al templo? Pues es lo primero que tenían que hacer, buscarle en el templo. Y luego, pues, lo que otros empiezan a decir, ¿por qué se quedó? Lo que yo nunca estoy de acuerdo, amigos, y se lo digo aquí fuertemente, es que Jesús quisiera hacer sufrir a María y a José. Eso de ninguna manera. Que se quiso quedar sin que les dijera nada, eso no lo admito yo. Yo creo que se quedó, se olvidó, y ahora enseguidita se lo voy a explicar todo esto mucho mejor. La primera razón es que si una persona quiere a otra, no le hace sufrir así sin más ni más, sin dar explicación. Cuando no hay más remedio, bueno, pero normalmente pues no hace sufrir así. Así que si le cantamos a Jesús, al Señor, que Él nos quiere a nosotros, ¿cuánto más le querría a la Virgen y a San José para no poderles avisar siquiera que se quería quedar?
Yo sé, yo sé, yo sé. Yo sé que piensas en mí, yo sé, yo sé, yo sé que tú eres mi padre y que tú cuidas de mí,
tú que has creado las flores llenas de tanto color. Ellas me dicen que sientes por los niños más amor.
Yo sé, yo sé, yo sé, Señor, que me quieres. Yo sé, yo sé, yo sé que piensas en mí. Yo sé, yo sé, yo sé.
Y ahora, amigos, les voy a contar toda esa escena del niño Jesús perdido y hallado en el templo, bajo términos humanos, sencillos, como Jesús actuaba entonces. Actuaba como un niño sencillo, corriente, claro, corriente, pero con una espiritualidad muy grande. Pero no como Dios, no haciendo milagros, sino como niño que va creciendo en esa sabiduría, como luego dirá San Lucas al final del hecho, Jesús progresaba en saber, en estatura y en el favor de Dios y de los hombres. Bien, pues toda esta escena la podemos unir al sentido de oración. Digo yo que Jesús, si oraba luego cuando mayor y se pasaba las noches orando, esto ya no es una cosa que empezó enseguida o que lo tuvo de repente, sino que empezó desde niño. Y desde niño, pues, él tendría un sentido grande de oración. Si ha habido santos niños que saben orar tan profundamente, ¿cómo sería la oración del niño Jesús? Y esta oración que la aprendió de María y también de José. Y sobre todo de María, pero una oración que, la de María, como lo que vemos, es una oración que ella aprende del Antiguo Testamento, una oración de temor a Dios, una oración de sentido de responsabilidad, pero de aceptación de todo lo que Dios quiera, hágase la voluntad de Dios, y siempre estar en las manos de Dios. Esto es lo que hacía María, lo que decía María, lo que le enseñaba a Jesús. Pero Jesús, poco a poco, en aquellas meditaciones que tenía quizá en alguna montaña, y sobre todo comprendiendo más la Sagrada Escritura cuando comenzó a aprender a leer, atendiendo a lo que decían allá en la sinagoga los sábados, pues él veía que Dios es algo maravilloso y que no es solamente el Dios de los ejércitos, el Dios terrible, sino es también Dios amor, y que los profetas hablan como la madre, y si una madre se olvida de sus hijos, yo nunca me olvido de ustedes. Y entonces fue aprendiendo el niño Jesús a los 8, a los 9 años, en una oración muy profunda, que a Dios quizá se le puede llamar padre, pero no se atrevía, quizá. Y cuando ya le dijeron a los 12 años que iba a ir a Jerusalén, ahí entonces se emocionó mucho, porque entonces sí que se lo podría preguntar a los doctores de la ley, ahora sí que les podría decir a los doctores a ver si era verdad todo lo que él pensaba sobre las, en fin, conclusiones de lo que decían los profetas. Y bueno, pues llegó al templo y claro, yo me imagino que iría con José en ese año. Iría con José sobre todo por la razón de poder preguntar algo a algún maestro de la ley. Pero José, pensando que luego, después de haber preguntado a algún maestro de la ley que estaba por allí cerquitita, pues se iría con María. Pero claro, Jesús era un adolescente, no un adulto, y como adolescente tiene esa preocupación, esa intensidad del momento, y sin preocuparse mucho de lo del porvenir, sino lo que le interesa, lo actúa con gran impetuosidad. Y entonces, pues, le diría a José, espera un poquitito que voy allí a ver a otro maestro de la ley que parece que tiene más gente, a preguntar más. Iría allí, y claro, el templo se fue llenando de gente, porque según pasaba el momento, eran unos días en que había una cantidad de gente, pues, superlativa en el templo, que no se cabía. Y bueno, pues, ya José ya empezó a querer ir donde el niño, pero era imposible atravesar por la gente. Y el niño Jesús, pues, ya quiso volver, pero ya, al ver que no podía, bueno, pues, siguió, dice, aquí me quedo preguntando tranquilamente. Siguió preguntando y se fue pasando el tiempo, y bueno, José tuvo que volverse, dice, ya, a estas horas ya se habrá ido el niño con María. Y bueno, pues, con esa angustia, pues fue y siguió con sus amigos, porque tenía que ir en la caravana, porque si no se quedaba solo, al lugar del encuentro con María, para encontrarse con María. Y claro, al ver que no estaba el niño, pues se volvieron. Y el niño tranquilo, el niño Jesús preguntando a los doctores, y preguntando qué cosas tan interesantes hay, a ver cómo los profetas se puede entender esto del amor a Dios, y comprendiendo él en su corazón que realmente a Dios le podemos llamar Padre. Y entonces llegó el momento en que él, estando tranquilamente, bueno, claro, llegaría la noche y le dirían, bueno, tú, muchacho, ¿qué haces aquí? Dice, pues no sé, mis padres se han marchado. Bueno, pues quédate por aquí, le darían algo de comer, se quedaría por allí a dormir. Al día siguiente lo mismo, pues seguiría revisando las Sagradas Escrituras, preguntando cosas interesantes. Los doctores estaban admirados de lo que sabía, de lo que decían, de sus investigaciones. Y no nos dicen, claro, de por qué estaban, qué es lo que escuchaban los doctores, qué preguntas les hacían. Claro, hubiera sido interesante, si hubiera habido una cinta magnetofónica, hubiera sido maravilloso entender, comprender qué es lo que preguntaban los doctores y qué es lo que respondía Jesús. Pero el hecho es que estaban atónitos ante su inteligencia y las respuestas que le daba. Pero creemos, yo creo por lo que luego viene, que todo se relacionaba con el amor de Dios, con si se ya podía llamar a Dios Padre o no se podía llamar, o solo Señor de los ejércitos. El hecho es que María y José llegaron, y María, hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Mira que tu padre y yo te buscábamos angustiados. Y viene la respuesta de Jesús. Esta respuesta de Jesús, que claro, una cosa es la traducción y otra cosa es el sentido quizá original, que sería el de Jesús. ¿Cómo sería? Habría que verlo, habría que interpretarlo de verdad. Dice, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que yo tengo que estar en la casa de mi padre? Bueno, yo me hago una cuenta que es algo así como a un niño, un muchacho, un adolescente, que le gusta mucho un deporte, sea el que sea. Y está en el deporte y sus padres le han dicho que tiene que volver a tal hora a casa, a las 8, a las 9 de la noche, tienes que estar en casa ya. Pero resulta que aquel deporte se alarga más porque ha habido otras cosas y el muchacho está tan interesado que ni se preocupa de la hora, ¿no? Y cuando vuelve a casa, pues le preguntan, ¿cómo has venido tarde? Dice, ¿pero para qué se están angustiados? Pero no saben que yo estaba allí tranquilo, yo estaba allí preocupándome pues de cómo va ganando fulano de tal el equipo mío. Pues algo así es la respuesta de Jesús, creo yo. Pues ¿por qué me buscaban? Como diríamos, tranquilizándoles. Es una tranquilidad, no es una investigación y mucho menos una recriminación, al contrario, es un tranquilizar. Y entonces luego, ¿no saben que yo me estoy enterando de que esta casa es de mi padre? Bueno, era así la pregunta o la respuesta o no la respuesta. Yo la siento en mi corazón así de verdad. De tal manera que creo yo que es el momento grandioso en la vida de Jesús en que él se entera que Dios es nuestro Padre y que a Dios le podemos llamar como Padre nuestro. Hay un canto muy curioso que presenta a los doctores admirándose ante ese niño de 12 años que dice esas cosas tan grandiosas. Oigan, oigan, ya verán qué curioso. El Evangelio que María y José no entendieron lo que les dijo. Quizá estaban demasiado acostumbrados a tratar a Dios como algo terrible, y el amor se va comprendiendo poco a poco. El hecho es que, amigos, vayamos comprendiendo cada vez más que Dios es nuestro Padre lleno de amor y de alegría. Amigos, y con esto nos despedimos en este día ya. Hasta el próximo. Adiós a todos.